Llamado al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, porque hay un tema interesante que no está exento de polémica, insistamos en ese punto, José Manuel, pero que es muy interesante porque tiene que ver con la famosa renta vitalicia y la hipoteca inversa.
Sí, Yolanda, tiene que ver con eso y con la decisión del Gobierno Nacional de finalmente ponerlo en práctica. Llevamos varias semanas o meses hablando sobre la discusión de si convenía o no este modelo en que básicamente las compañías aseguradoras pueden ofrecer la posibilidad, digamos, de que sea transferida la propiedad de un inmueble y a cambio esas compañías aseguradoras se obligan a entregar una renta periódica a favor de esa persona o de sus beneficiarios. Y si ese modelo convenía o no, si era una opción para que esas personas con menores ingresos pudieran a través de su bien inmueble tratar de sobrevivir esos últimos años de vida. Y ahora lo que se dice, Yolanda, es que ya el Gobierno Nacional tiene listo el decreto para comenzar a implementar este modelo de renta vitalicia inmobiliaria o de hipoteca a la inversa en nuestro país, en Colombia.
Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, bienvenido a RCN Radio, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para José Manuel, María Elvira, Yanel, Daricapi, el profe Jorge, todo el equipo de trabajo, la mesa de trabajo de RCN. Es un placer estar nuevamente en sus micrófonos.
¿Es un hecho ya el sistema de renta vitalicia y de hipoteca inversa sale por la vía de un decreto?
Así es. Hace falta todavía una reglamentación adicional de la Superintendencia Financiera. Pero digamos que el decreto que se expidió el día de ayer es el gran hito que trae este tipo de mecanismos a Colombia. Nosotros, tal como lo decía usted, ha sido una discusión de varias semanas que no ha estado exenta de polémica, pero finalmente con el decreto expedido el día de ayer queda claro que las rentas vitalicias inmobiliarias son una realidad en Colombia.
Bueno, le voy a hacer unas preguntas muy puntuales, ministro, para que tengamos claridad. ¿Quiénes pueden tener acceso a esa renta vitalicia por la vía de una hipoteca inversa?
Los mayores de 65 años. Esto va a estar circunscrito a adultos mayores. Eso quiere decir que si, por ejemplo, Yolanda, hay una pareja compuesta por un señor de 60 años y su esposa tiene 20 años, esa pareja no puede hacer parte de este proceso porque incluye el pago de una perpetuidad de una renta vitalicia hasta que fallezcan ambos. Entonces, tienen que ser parejas donde ambos sean adultos mayores.
Donde los dos sean adultos mayores, pero ¿qué pasa si el inmueble tiene afectación a vivienda familiar? ¿Igual se puede hipotecar?
Esta es una decisión que al final del día toman justamente los mayores, los adultos mayores, y tiene que ser un inmueble que esté listo de todo tipo de prendas. Entonces, sí, así como cuando tiene una hipoteca, cuando tiene un fallo judicial, cuando existe cualquier tipo de afectación sobre la propiedad, no es sujeto a utilizarse. Entonces, tiene que ser un bien que esté absolutamente librado desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista financiero.
¿Qué pasa si la persona acude a la hipoteca inversa y, dijéramos, es una persona mayor de 65 años y recibió durante 6 meses la renta y falleció? ¿El inmueble pasa a ser del banco?
Yolanda, esa es la pregunta más compleja. Nosotros estuvimos en un proceso de recibir comentarios, recibimos casi 350 comentarios junto con Hacienda y con URF y la Superintendencia Financiera, y sabe que ese fue el más recurrente. ¿Qué ocurriría ante muerte temprana? ¿Qué hemos dicho? Y es hace parte como de la discusión internacional sobre este tipo de mecanismos. ¿Qué hemos dicho nosotros? La muerte temprana es un desequilibrio. Si uno saca una hipoteca inversa y ocurre un imprevisto y la persona muere a los 6 meses, existiría un desequilibrio en favor del inversionista, en favor de la entidad financiera, en favor de la aseguradora y en contra de la familia. Es muy importante para nosotros, y eso es lo que nos queda previsto en la reglamentación, avanzar en dos cosas. Uno, la posibilidad de retracto. En el decreto se estableció que vamos a tener en todos los productos de renta vitalicia inmobiliaria la posibilidad de hacerlo con retracto. Entonces, reglamentar en qué consiste ese retracto vendrá en las próximas semanas por parte de la Super. Pero lo segundo es también la posibilidad que ante un desequilibrio de este tipo los familiares puedan hacer ese proceso de recompra del bien y que ese proceso de recompra del bien tenga vinculado ese desbalance entre lo que se recibió y lo que vale el activo. Eso hay que reglamentarlo muy bien y en el capítulo de derechos de los consumidores y de comunicación es uno de nuestros primeros puntos. Es importantísimo que los consumidores tengan claridad sobre ese punto y que además quede previamente establecido en el contrato para que no terminen un proceso litigioso.
Y claro, porque la preocupación justamente de quienes ven esto como un riesgo es que se pueda perder un patrimonio familiar que eventualmente, pues, si son familias, por ejemplo, vulnerables, es lo único que pueden tener. Ahora, en el caso de retracto, tendría la familia que eventualmente pagar la renta que se haya recibido o no está reglamentado todavía. Es decir, ¿se recibió 6 meses o se recibió 1 año? ¿Tendrían que devolver esos dineros?
Eso estará en la reglamentación, pero claro, por supuesto, digamos que este es un producto financiero, este es un producto entre privados y el gobierno no puede reglamentar un producto donde hay una transferencia unilateral que la entidad financiera le regale una plata a un privado. Entonces, por supuesto que en caso de deshacer el negocio, ese retracto pasa necesariamente por resarcir esos flujos y compensarlos.
Hablamos con el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, a propósito del decreto que ya quedó listo, que busca crear en Colombia el esquema que se llama hipoteca inversa, para que personas mayores de 65 años puedan hipotecar su inmueble a cambio de una renta vitalicia. José Manuel, tiene pregunta para el ministro.
Usted me regala 20 segundos, ¿sí?, para hacerle una reflexión, para compartirle una reflexión a todos los oyentes de RCN.
Adelante, ministro.
Por supuesto que cada vez que hay un producto financiero nuevo, en una sociedad como la nuestra, existe la preocupación de el conocimiento, la educación financiera de nuestro país, si eventualmente va a haber alguna postura provechosa del inversionista frente al consumidor. Pero yo lo que suelo contestar allí es, hombre, uno no puede pensar que porque eventualmente alguien haga mal uso de la tarjeta de crédito, este país estaría mejor sin que existiera el producto. Esto parte de un principio muy liberal, que es que esto es una opción. Nadie está obligado a adquirir una hipoteca inversa, una renta vitalicia inmobiliaria. Esto es para la familia que quiera. Y en la medida en que le estamos dando alternativas a los colombianos, digamos que estos avances y estas innovaciones son en sí mismo un propósito. Esto, la gente tiene la alternativa en la vejez, si tiene una pensión, pues de no hacerlo. O si, por ejemplo, deciden vender su casa, pueden vender su casa. Aquí les estamos dando una alternativa más. En el principio de la libertad de elegir, hay una alternativa que antes no existía. La renta vitalicia inmobiliaria es voluntaria, absolutamente voluntaria.
Ministro, pero como usted mismo admite y lo hemos conversado aquí en esta entrevista, pues hay un montón de detalles pendientes todavía por reglamentarse, por regularse. ¿Eso se va a hacer por la vía de una ley de la República? Y dos, ¿quién va a controlar, a investigar que no se presenten abusos por parte o de las compañías aseguradoras o de los bancos que ofrezcan el servicio?
José Manuel, hay como una jerarquía en estas normatividades. Entonces, el decreto marca el comienzo, la entrada en vigencia del producto y luego viene la reglamentación, que no se hace por ley, sino que se hace justamente por resoluciones que le corresponden a la Superintendencia Financiera de Colombia. Es un proceso que debería tardar unas 4 o 6 semanas, donde se terminan de afinar algunos de estos puntos, pero lo que yo más quiero insistir es que ya las rentas vitalicias inmobiliarias en Colombia serán una realidad. De esa reglamentación de la Superintendencia dependerá no solamente el conocimiento de los eventuales usuarios de la figura, sino también de los inversionistas. Al final del día, uno puede sacar productos que si no hay apetito en el mercado, pues el producto no sirve para nada. Entonces es importante también trabajar de la mano de las aseguradoras para que lo vayan piloteando, para el esquema de facturación, para las provisiones. Las reglamentaciones financieras son densas, son pesadas y desde el punto de vista del manejo de riesgo, y eso es lo que se viene durante las próximas semanas. El punto que usted señala es tal vez el que más nos obsesionamos durante los últimos meses, que estuvimos trabajándole fuertemente con la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, cómo garantizar los derechos del consumidor. Y si uno revisa el decreto, pero también revisa la reglamentación que se viene, lo que vamos a ver es que esto es bastante garantista y que uno de los principios rectores de la figura por instrucción del presidente es que exista muy buena información y que venga de la mano de un régimen de protección al consumidor que sea explícito.
Señor ministro, es decir, ¿va a estar como en cualquier otro producto financiero la defensa del consumidor en cabeza de la Superintendencia Financiera? ¿Allá tendrán que irse a quejar? ¿O van a establecer ustedes algún mecanismo Además de ese, el derecho del retracto, que parece interesante, pero pues si se pone ese retracto, de pronto entonces las aseguradoras no van a vender el producto. ¿Cómo hacer para balancear los intereses de los inversionistas a los que ustedes se han referido con los intereses de las familias? Y con los intereses de quienes compran el seguro, sobre todo con el de las familias, porque pues las familias en últimas van a disputar que su padre, madre, abuelo, tía o tío, pues esté disponiendo de lo que ellos creen que es un derecho, el derecho a heredar parte de ese inmueble.
Yo le contestaría en dos dimensiones esa pregunta, José Manuel. La primera, en efecto, ese es el gran reto de la regulación. El gran reto de la regulación cuando se lanza un producto financiero es que exista el apetito desde el punto de vista de la oferta y el apetito desde el punto de vista de la demanda, que sea un producto atractivo y seguro para los inversionistas que muchas veces utilizan recursos de terceros, eso es valioso, pero también que proteja al consumidor que masivamente podría llegar a adquirirlo, y justamente en eso se ha concentrado todo el trabajo que hemos hecho durante los últimos meses y el que nos falta en la reglamentación. Pero sabe que yo soy optimista respecto a una figura como la hipoteca inversa, porque yo, contrario a lo que usted plantea, pienso que muchas familias colombianas lo van a hacer de manera voluntaria, y que los primeros en estar de acuerdo van a ser los hijos. Cuando apenas empezábamos a estructurar esta figura, nosotros pensábamos en los hogares unipersonales, que en Colombia el 17% de los hogares son unipersonales, que más del 23% de los hogares no tienen hijos, y que en la medida en que no tienen hijos, la posibilidad de convertir el activo inmobiliario en una renta durante la vejez es un incentivo a la compra. Cuando la gente no tiene a quién heredarle, se la piensa dos veces para comprar una vivienda, porque comprar una vivienda es un gasto muy importante en impuestos durante toda la vida, para que al final ese activo se convierta en herencia de la nación. En la medida en que uno habilita un mecanismo de este tipo de rentas vitalicias inmobiliarias, aquellos que no quieren tener hijos les decimos: compre una vivienda hoy y no se preocupe que esa plata no se va a perder. Durante la tercera edad, durante su vejez, usted la puede poner a producir para usted mismo, y tiene mucho sentido. Pero también hemos visto que hay hogares donde los hijos voluntariamente renuncian a su herencia, que no les interesa la herencia de los papás, sino un mejor nivel de vida de ellos durante la vejez. Este es un país en transición, este es un país en movilidad social, donde muchas veces nosotros estamos mejor que nuestros padres. Le pongo el ejemplo mío personal, lo que menos quisiera uno, donde nuestra herencia es nuestra educación y donde hemos podido tener un gran avance de una generación a otra, nada distinto a darle una mejor condición de vida a nuestros padres durante su vejez. Y en ese sentido yo creo que en muchos casos los hijos van a ser los principales promotores de la adopción de medidas y productos de este tipo.
Ministro, una inquietud: ¿caben las hipotecas inversas para bienes que están a nombre de sociedad y tiene límites, digamos, en términos de avalúo comercial?
Inicialmente lo estamos pensando para hacer transacciones con personas naturales. En la reglamentación de la superintendencia se fijará ese alcance y no tiene ningún límite desde el punto de vista del avalúo, y tampoco tiene ningún límite sobre el tipo de usufructo. Es decir, no es necesario que la familia viva allí. Si yo, por ejemplo, tengo un apartamento que compré como inversión, no tengo a quién heredárselo y yo quisiera recibir el arriendo de ese apartamento, pero también el flujo de la hipoteca inversa, puedo recibir dos flujos sobre ese apartamento y maximizar el ingreso asociado al mismo en una alternativa a la venta. Además, quitándome de encima también la gran carga tributaria que trae consigo la venta y problemas asociados, por ejemplo, a los pagos de los prediales, que es uno de los más onerosos de los cánones en este fenómeno que se llama el de pobreza oculta. El problema de pobreza oculta es los muchos adultos que llegaron a la tercera edad y que tienen una casa y que están por fuera de los programas sociales porque son propietarios de una vivienda, pero que en la práctica no reciben un peso, no tienen pensión y difícilmente pueden pagar prediales, servicios públicos e incluso la comida. Cuando uno mira que cada vez es mayor la participación de adultos mayores en los indicadores de mora, por ejemplo, en los servicios públicos, nos muestra que en Colombia ese fenómeno de la pobreza oculta viene creciendo, y creciendo aceleradamente. Esto es una alternativa, no es una panacea. Todo lo que le vendan a uno como la solución estructural a un problema complejo, pues no lo va a hacer, pero yo creo que esto es una alternativa importante que nos permite avanzar en la dirección correcta.
Ministro, importante brevemente aclarar en la práctica, ¿quién paga los impuestos, el que recibe la renta o el banco o el asegurador que tiene la propiedad del bien?
La aseguradora.
Ok.
Bueno, señor ministro, muchísimas gracias. Estoy segura de que el debate va a continuar. Hay todavía preguntas e interrogantes que se irán resolviendo en la medida en que venga el proceso de reglamentación, pero ya es un hecho. La fórmula de hipoteca inversa y la renta vitalicia. Ministro, gracias. Buen día.
A ustedes, gracias por darme la oportunidad de explicarle a los colombianos cómo funcionará este mecanismo. Saludos a todos.
Buen día, es el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Ya está listo el decreto que crea esa renta vitalicia por la vía de la hipoteca inversa, que ha generado debate, porque mucha gente dice que es una manera de que la gente pierda el patrimonio que se hizo con mucho esfuerzo. ¿Qué dice el ministro? Va a tener la posibilidad de acceder a la hipoteca inversa personas mayores de 65 años. Si se trata de parejas, los dos deben ser mayores de 65 años. También dice que falta el proceso de reglamentación, que están discutiendo en ese proceso de reglamentación qué pasa si se da una muerte prematura, para que no haya un desequilibrio frente al sistema financiero. Se dice que va a haber una posibilidad de retracto, es decir, tomé la hipoteca inversa, pero me arrepentí. Entonces, echarse para atrás. Quedará reglamentado. Y también reglamentada la posibilidad de que la familia de los dueños haga un proceso de recompra, si hay esa muerte prematura de los dueños. Un sistema que genera debate. Volveremos un poquito más adelante sobre este tema que interesa a muchísimos colombianos. Muchos lo consideran una oportunidad para tener algunos ingresos en la vejez. Otros dicen que es una manera de perder el patrimonio. En fin, pero ya es un hecho. Ya es un hecho. Ya está el decreto. 827.
RCN, ¿dónde están las noticias?